Mateo 13, versículo 1. Leo. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otra a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Amén. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude a entender ahora su palabra. Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra de tal manera que podamos examinarnos a nosotros mismos, evaluar nuestras vidas, para que al observar nuestro caminar contigo, podamos corregir lo que anda mal, mejorar lo que está bien, y de esta manera ser semejantes al que nos ha salvado, a Cristo Jesús. Oh, bendice a los que no te conocen aún y ayúdales a comprender sus propios caminos y cómo tú les invitas a caminar junto a ti para su salvación, para su bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el título de este mensaje es: La prueba de escuchar la palabra es dar frutos. La prueba de escuchar la palabra es dar frutos. Nosotros siempre esperamos resultado o frutos de algún trabajo. ¿Tapate eso? Si usted trabaja, usted espera el pago al final de mes o a la quincena. Si usted siembra una semilla, usted espera que crezca un árbol y que dé fruto. O que dé sombra. Para lo que usted lo puso, usted espera frutos. Y comúnmente, cuando no hay frutos y no está sirviendo de mucho el palo o el trabajo que usted hace, entonces usted considera cambiarlo. Yo voy a cortar este palo porque yo lo sembré. Este árbol de mango lo sembré y no me da mango. Lo voy a talar, lo voy a cortar. No me sirve. Yo quiero fruto. Usted está trabajando. Uno no trabaja para estar cansado, sino, ¿verdad?, para tener beneficios. Uno hace un negocio para tener beneficios. De igual manera, hermanos, observamos aquí que Cristo dice, el sembrador vino a sembrar. ¿Y el sembrador qué espera al tirar la semilla? Fruto, que haya fruto. Y él, el Señor Jesucristo, le habla a una multitud de personas expresándole que hay terrenos que no reciben la semilla que el sembrador tiró o sembró. Hay terreno que sí reciben la semilla, pero no dan fruto. Y hay terreno que reciben la semilla, pero ellos ahogan el fruto. Y hay un terreno que recibe la semilla y produce fruto. Produce fruto abundante. A 30, a 60 y a 100. Jesús trae esta enseñanza para nosotros, no solamente para esas personas en ese tiempo, sino también para nosotros. Y esto es importante entenderlo. Esta enseñanza es para nuestra vida. Y hemos estado viendo en mensajes anteriores que nosotros tenemos que desarrollar, trabajar para que se produzcan los frutos, porque Dios está sembrando su semilla en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar produciendo los frutos. Y hemos dicho que nosotros tenemos que estar desarrollando amor a la palabra de Dios. Tenemos que estar desarrollando deleite a la palabra de Dios. Tenemos que estar así, desarrollando eso. Pero ¿cómo tú desarrollas amor, deleite hacia la palabra de Dios? Leyéndola, memorizándola, meditando en ella. Es decir, estando siempre cerca de la palabra, estudiando profundamente la palabra. De esa manera tú vas a producir gozo en la palabra, deleite. Tú tienes que tomar tu vida y armonizarla, hacer que tu vida actúe, tenga el mismo color de la palabra. Decíamos, la palabra armonizar es poner, dar un orden, darle un orden a las cosas. Porque ese orden, esa armonía, permite que haya belleza, permite que haya avance. Cuando usted, por ejemplo, esté en su casa y usted decide, en esta esquina voy a poner la escoba, voy a poner con lo que voy a recoger. Y de este otro lado voy a poner la mesa, la silla. Y hay personas que organizan su casa de tal manera que va con los ojos cerrados. Aquí está la escoba. Con los ojos cerrados. Y encuentran todo con los ojos cerrados. Porque han armonizado. Han colocado en orden las cosas. Y hemos estado diciendo que nosotros, los creyentes, tenemos que poner en orden mi vida con la palabra de Dios. Yo tengo que armonizar mi vida con lo que Dios manda, con lo que Dios dice, que tenga el mismo orden que Dios ha establecido para bendición de mi alma, para fortalecimiento de mi fe, para gloria de Dios en el mundo. Muy bien. Ahora yo quiero, amado hermano, que usted vea que Dios, que ha sembrado su semilla, que te manda a leer, que te manda a memorizar, que te manda a meditar, a colocar tu vida en el orden de la palabra, Dios manda todo eso porque Él quiere recoger frutos de tu vida. Él quiere recoger frutos. En el último mensaje hablamos de la obediencia. Tú sabes muchas cosas. Sí, yo sé que la palabra dice esto, yo memoricé esto, yo leí la Biblia. Pero tú le estás obedeciendo. Porque armonizar tu vida con la palabra, colocarte en el orden de la palabra, va a significar que tú tienes que obedecer la palabra. Va a significar que tú tienes que dejar de hacer cosas que la palabra te dice que no hagas. Y tú vas a hacer cosas que la palabra te dice, haz esto. Cosas que yo no puedo hacer, la palabra dice, no hagas esto, no hagas aquello. Para que tu vida ande en el orden, en la armonía de Dios. Haz esto, haz aquello. Para que tu vida ande en la armonía de Dios. Por eso es necesario obedecer. Pero hermano, al final y al cabo, ¿sabe lo que Dios quiere? Frutos. Frutos. Y Él en esta parábola lo expresa. Y yo quiero que nosotros veamos, lo voy a ver en un orden un poquito diferente. Yo estaba, vamos a ver poquito a poquito esta parábola en este sentido de dar frutos. en obediencia, fruto de armonizar nuestra vida con la palabra, fruto de leer la palabra. Tenemos que dar fruto, pero yo lo voy a ver desde atrás para adelante. Quiero que se quede en su mente lo que Dios espera. Vamos a ver el versículo 23. Dice el pasaje. Y voy a leer ya la explicación que Jesús da. Para tomar la idea, dice el versículo 8, para que usted vaya allí conmigo, Mateo 13, 8. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Observe que el terreno donde el sembrador tiró la semilla dio fruto. Y una semilla dio 30, una dio 60 y otra dio 100. Una sola semilla. ¿Qué significa eso? Vamos al versículo 23. Mateo 13, 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Observe que aquí se nos está hablando de un terreno. Y el terreno está significando a las personas. Miren lo que dice el versículo 17. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, y ahí comienza a explicar la parábola. Es decir, se predica la palabra, se lee la Biblia, usted medita la Biblia, usted memoriza la Biblia, y el texto dice, todo el que oye, todo el que la memoriza, todo el que está meditando la palabra, hace esto. O produce fruto, o dice que no a esa palabra y se endurece contra esa palabra, o hace otra cosa. Entonces en el versículo 23 se está concentrando sobre el que produce fruto. Está hablando de personas que oyeron la palabra. Dios la siembra en la lectura, en la meditación, en la memorización, en la predicación. Dios siembra su palabra y algunos oyen esa palabra, versículo 23, y la entienden. Observe qué importante es el hecho de entender la palabra. Por eso nos hemos tomado un tiempo en hablar sobre la necesidad de usted leer diariamente la Biblia, para que su mente comience a acostumbrarse al lenguaje bíblico y para que usted comience a acostumbrarse a las enseñanzas de la Biblia. De esa manera, leyendo diariamente la palabra, diariamente, poco a poco, usted va entendiendo. No es todo de una vez. Mientras usted está escuchando un sermón y le estimulamos, escuche un sermón semanal, como mínimo, por lo menos uno, para que usted se acostumbre a escuchar la palabra, a escuchar la palabra, a escuchar la palabra explicada, a escuchar la palabra predicada, aplicada a su vida. Acostúmbrese, tiene que escuchar sermones para que se acostumbre a que su mente se concentre. Da brega, da dificultad concentrarse. Yo lo veo en niños pequeños y lo veo en adultos. No se pueden sentar a escuchar un mensaje. No han sido educados para sentarse a escuchar. Obviamente, cuando los niños son pequeñitos, es más dificultoso porque por su edad es difícil. Pero ese niño pequeñito, a medida que va creciendo, adquiere más capacidad, más inteligencia. Cuando estamos en la adultez, tenemos más capacidad. Ojo, siempre y cuando la hemos ejercitado. Porque hay adultos que no pueden durar ni 5 minutos sentados. Paran a hacer algo, comienzan a peinarse, comienzan a buscar algo que hacer. Porque no han sido entrenados. Quiero que noten esto. Nosotros queremos que usted lea diariamente la Biblia. Que escuche por lo menos un mensaje. Y si puede escuchar uno diario, mejor. Porque su mente va a comenzar a educarse, a escuchar, a prestar atención, a seguir la idea. Porque Dios quiere que al final usted produzca frutos. Usted necesita estar más apegado a la palabra y también hacer el ejercicio de obedecerla, practicarla. Ya yo sé, ya yo entendí que debo de leer la Biblia. Muy bien, entonces usted va a buscar un horario en su casa, en la mañana, o en la tarde, o en la noche, en el que usted pueda leer la Biblia. Eso es obedecer. Eso es aplicar. Mira que yo tengo mucho trabajo. Sí, pero yo imagino que tú comes, que tú te bañas, que tú duermes. Entonces tú vas a decidir ver media hora menos de televisión y va a durar media hora leyendo la Biblia. O una hora, o escuchando un sermón, un mensaje. Para educarse, fortalecer el qué, la mente y el corazón con la palabra de Dios. Y vas a comenzar a ver que tú, de forma progresiva, vas a ir avanzando más y más. Obedece lo que tú escuchas, la palabra. Obedece, obedece. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, en el versículo 23. El que oye, el que medita, el que profundiza estudiando la palabra, no se puede quedar allí. Debe de producir frutos. Debe de entender. Y aquí la palabra entender se va al objetivo de que tu mente se abra hacia un conocimiento. La Biblia es conocimiento salvador. Y cuando tú entiendes y lo guardas en tu corazón para obedecerlo, Dios comienza a desarrollar piedad, fortaleza en el creyente. Ayuda al inconverso a ver su condición. Pero tú tienes que leer la Biblia, escuchar la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, para tú poder entenderla, para guardarla en el corazón, para obedecerla. Aquí notamos que el Señor Jesucristo habla de comprender. Es como cuando tú puedes ver algo. Imagínense que usted está en su casa y se fue la luz. Y usted está todo apagado. Y usted saca el celular y prende la lamparita, la luz. Y ahora puedes ver. Eso es a lo que se refiere con la palabra entender. Es poder ver, poder profundizar, poder comprender, alcanzar algo que está lejos. La sabiduría, la verdad de Dios. Y Dios quiere que nosotros escuchemos, pero también tengamos sabiduría, comprendamos, que extendamos nuestra mano hacia lo que Dios dice y los recibamos. Otro ejemplo para que me pueda entender. Imagínense que usted va hacia un lugar y no puede llegar. Yo voy a la casa de un hermano y no puedo llegar. No logré mi objetivo, llegar. Me devolví. Gastaste dinero, gastaste tiempo y no lograste el objetivo. ¿De qué sirvió tu esfuerzo? De nada. porque fui y no logré nada. Eso sucede con el que oye y no obedece. Gastó tiempo, gastó esfuerzo, pero no logró el objetivo. No alcanzó la bendición para él y para su familia. La palabra debe de penetrar en el corazón y profundizar. Por eso Dios quiere que tú la escuches, que tú la leas, pero también que la entiendas. Porque debe de bajar de aquí y de aquí de los oídos al corazón. Que es precisamente lo que no sucedió en las otras personas. Oyeron y la palabra no penetró profundamente en su corazón. Las raíces no fueron profundas. Y por lo tanto, vino a tribulación, las pasiones del mundo, y no creció. Se secó el árbol. ¿Cómo tú vas a dar fruto cuando la palabra de Dios penetre, profundice en tu corazón? Un joven le dijo a un hermano, a otro hermano en la fe: mira, tengo problemas porque mira, cuando yo me arrepentí, yo vivía en el mundo. Antes de yo arrepentirme, yo vivía en el mundo y tenía mi mente viendo todo tipo de perversidad en la televisión, en el internet. ¿Cómo yo hago? Porque mi mente sigue llena de esas cosas. ¿Cómo hago? Y el creyente le dijo: mira, tú lo que vas a hacer es que tú vas a leer, a memorizar y a escuchar la palabra. Oye la palabra, memoriza la Biblia. Y él comenzó a hacer esto. Comenzó a leer la Biblia diariamente, a memorizar pasajes de las Escrituras, a escuchar mensajes de la palabra, a meditar en lo que leía. Pasó un mes, y luego volvió el hermano y le dijo: hermano, quiero hacerte otra pregunta. ¿Es normal que yo solamente piense en lo que la Biblia dice? Miren lo que había hecho la Biblia en ese hermano. Había echado hacia afuera todos esos pensamientos y toda esa basura con que él se había alimentado durante años. La Biblia, la palabra. Porque eso es lo que hace la luz. Revela la oscuridad. Y este muchacho deseaba ir sacando por completo todos esos pensamientos que estaban en su mente y en su corazón. ¿Pero usted cree que eso se hace fácilmente? Eso no se hace fácilmente. Tú necesitas introducir la verdad, alimentarte de la verdad, comer la verdad, dejar de ver todas esas cosas, porque tienes que dejar de verla y tratar con esas cosas, y comenzar a dejar que la verdad limpie todos esos años de mala información y de hábitos pecaminosos. Entonces, si tú haces que la palabra de Dios profundice en tu alma y tú estás ocupado, oiga bien la palabra que estoy usando, ocupado, trabajando, esforzándote, siendo diligente en no faltar a tu hábito de leer la Biblia, de meditar en la palabra, de escuchar sermones de la palabra, de pensar en lo que tú has leído, de obedecer. Si tú estás ocupado en eso, amado hermano, eso va a producir fruto. Va a producir fruto en tu vida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? El que oye y entiende. Oí la palabra, pero esa palabra no se quedó arriba. Profundizó en mi corazón. Yo la obedezco, yo voy detrás de ella. La palabra frutos habla de el producto de un trabajo y de un esfuerzo. ¿Quién hizo el esfuerzo de sembrar? El Señor. ¿Quién prestó su oído y corazón y preparó ese terreno para que esa palabra produjera, tenemos que hacerlo nosotros. Yo he visto algunas personas que siembran y lo primero que yo veo que ellos hacen es que ellos comienzan a limpiar el terreno y sacan piedra, tocones, pedazos de palo, limpian el terreno de manera perfecta. Y luego que limpian el terreno, siembran la preciosa semilla. Y es cara la semilla. Hay que buscar esa semilla. Mientras mejor sea la calidad de la semilla, mejor será la calidad de los frutos. Por eso, si tú siembras, sin antes limpiar, sin antes tratar con tu corazón, sin tú arrepentirte de tu pecado, esa semilla no va a producir buenos frutos. Por eso la exhortación tan importante que nos da la palabra. Para tú poder producir frutos para Dios, lo primerito que tú tienes que hacer es buscar a Cristo. Es arrepentirte de tus pecados. Es creer en Él. Porque de lo contrario, ese corazón lleno de piedra, de tocones, de mentira, de orgullo, de pecado, no va a dejar que la semilla produzca frutos. Es obvio, no va a producir frutos. Y nos ha pasado a todos. Yo tengo este problema. Y cuando yo me puedo a pensar, pero Dante, ¿cómo se va a solucionar? Si tú sigues haciendo esto, esto y esto, ¿qué produce mal en tu vida? ¿Cómo tú vas a dejar de mentir si tú sigues dejando que tu boca hable desmedidamente? Si tú no pones freno a tu boca. Dante, ¿cómo tú vas a dejar el orgullo si tú lo sigues alimentando el orgullo en tu corazón? ¿Cómo vas a crecer en humildad si tú sigues siendo un hombre que no pide perdón? Hay cosas que destruyen la semilla de la palabra en tu corazón. Tú tienes que identificarlas. ¿Qué te impide ser un hombre, una mujer humilde? ¿Qué te impide tú ser un creyente? Arrepentirte de tu pecado. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide tú ser un hombre o una mujer llena de amor? Hay cosas que hay que tratarlas y sacarlas y señalarlas. Para yo poner un ejemplo, hay familias completas que dicen: nosotros somos orgullosos de familia. Y eso, mire, lo dicen como si fuera un título. La familia Paz, los orgullosos del barrio. Un título. Nosotros somos los mentirosos. Sí, nosotros siempre decimos mentira. Mira, cuando se nos sube el apellido, nosotros explotamos. Como una chicharra. ¿Has visto la chicharra que suena hasta que ¡pah! Explota? Y algunas personas miran sus pecados de forma respetable. Respetan sus pecados. Honran sus pecados. Se inclinan. Mi hijo, mira, eso de familia, eso no se te va a quitar. Hermanos, si nosotros honramos el pecado en nuestra familia, entonces usted debe de estar esperando la desgracia también. Porque el pecado es lo que produce muerte, desgracia a la vida. Pero si usted dice: wow, qué triste, toda mi familia es orgullosa. El orgullo es pecado. Pues mire, yo soy creyente y yo le declaro la guerra a mi orgullo. No a mi familia, al pecado, hermano, a mi orgullo. Yo le declaro la guerra a mi orgullo. Y yo voy a estudiar qué enseña la Biblia del orgullo. Yo voy a estudiar para poder identificar a mi enemigo. Yo voy a luchar con la palabra. Voy a profundizar en conocer bien a mi enemigo. Y ahora voy a conocer su enemigo mortal, la humildad. Voy a conocer la humildad. ¿Qué dice la palabra de la humildad? Y voy a conocer la humildad y a memorizar versículos y a buscar sermones de la humildad. ¿Qué va a producir eso en tu vida y en la mía? Va a producir los frutos que agradan a Dios. Porque cuando usted se levante ese orgullo, te va a decir, te conozco. Te conozco, orgullo. Silencio. Humíllese delante del Señor. Señor, ayúdame, porque me está ganando el orgullo. Dame fortaleza. Dame un corazón humilde. Porque tu palabra dice. Y yo quiero la bendición de lo que tu palabra promete. Hermanos, de esa manera vamos a tratar con nuestro pecado. Pero tú tienes que identificarlo. Ay, yo soy cristiano desde pequeñito. Yo no tengo ningún problema. Yo soy un hombre muy humilde. Yo no me molesto. Yo soy muy amable. Hasta que nosotros identifiquemos el pecado y lo saquemos con la pala de la palabra de Dios afuera. Hasta que le metamos, mira, el asa. Hay que cortar esto. Hay que cortarlo. Usemos el machete para limpiar ese terreno de mi corazón. El creyente tiene que entender que tiene un pecado remanente. Hay que entender eso. Su pecado remanente va a evitar que esa palabra de Dios produzca fruto. Entonces, el pecado remanente es su enemigo, no es su amigo. Usted va a producir frutos si la semilla cae en buena tierra, una tierra preparada, una tierra limpia, una tierra en la que usted ha trabajado. Pero joven, niño, amigo sin Cristo, si Cristo no está en tu corazón, va a ser imposible ese trabajo. La semilla no va a producir fruto. Si Cristo no es tu Salvador, es imposible que esa semilla produzca fruto para la gloria de Dios, porque de entrada tu corazón está corrompido y dañado, y ahí está lleno de tocones y de piedra. Y solamente el Espíritu Santo puede cambiar tu corazón de uno muerto a uno vivo, de un desobediente a un obediente, de alguien que falte el amor de Dios a alguien que tenga el amor de Dios. Para tú poder trabajar y producir frutos para tu beneficio y tu familia, tú necesitas creer en Jesucristo. Eso es importante entenderlo. Cuando tú crees en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes el poder que viene de Dios. De lo contrario, antes de Cristo, esto no se puede hacer. No se puede hacer. El ejemplo que puse hace un tiempecito. Usted coge un palo muerto y lo clava. Ese palo muerto no va a producir fruto. Un palo seco. Ahora usted coge un palo vivo y lo siembra, tira raíces y hasta echa flores, porque está vivo. El inconverso está muerto. Necesita que Dios le dé vida a través de Cristo, que Dios le dé vida a través del Espíritu Santo. Y con vida ya yo puedo obedecer, creer la palabra. Querido hermano, tú necesitas trabajar con todos esos pecados que hay en tu corazón, usando la palabra memorizada, usando la palabra leída, usando la palabra escuchada, meditada. Usted usará la palabra para poder sacar toda esa basura que hay en su corazón. Esto no sirve, esto no da gloria a Dios, esto no da gloria a Dios. Hay algunas personas que yo a veces me río porque específicamente mujeres, le encanta limpiar. Y cuando llega a un lugar,
pero esto no puede ser, hay demasiada tierra, demasiado sucio, cosa tirada, no puede ser. Necesitan ver orden, es como si tuvieran su sangre así corriendo por la vena. Necesito ver orden, limpieza. Y hombres también, no solamente las mujeres. Y cuando llega una persona así a una casa, fulana, pero eso está fuera de sitio, fulana. Eso es lo que hace la palabra llega a una casa. La Biblia, el Espíritu Santo llega a la vida de una persona y dice, mira, ese ratón que está allí es el orgullo. Mátalo, sácalo. Mira, ese grupo de cucarachas que hay ahí, eso no puede ser. Vamos a limpiar eso. Esa es la envidia. Mira, mira eso que está ahí en la pared. Mira lo que está aquí. Y la palabra comienza a señalarte el pecado, la inmundicia de tu corazón. Es la palabra que comienza a señalarte. Y cuando tú comienzas a ver eso, porque tú crees lo que la palabra te dice, tú crees en Cristo, tú comienzas a buscar inmediatamente, tráeme la escoba, tráeme el ace, tráeme el cloro, tráeme todo lo que sea limpieza. Vamos a comenzar a limpiar esto. Vamos a recoger esta casa, recógelo. Vamos a comenzar, échale agua a la pared, barre. Y ahí se comienza una limpieza general. ¿Y cómo queda esa casa? Bella, olorosa, agradable. Eso es lo que pasa en la vida de una persona. Cuando Cristo viene a tu vida, Él organiza todo en tu casa, en tu corazón. Te salva, te baña, te pone ropa limpia, te pone un anillo, te da una sandalia para que tú andes, no andes descalza. Te da ropa limpia, la de su justicia. Y te hace su hija o su hijo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él hace todo eso. Y ahora vamos a comenzar en ese proceso de santificación, donde te voy a comenzar a arreglar, a trabajar contigo. Vamos a comenzar a trabajar contigo. Queridos hermanos, esos son los frutos que Dios espera que tú des. Esos son los frutos que Dios espera, en lo que Dios espera que tú estés trabajando para que se produzcan. Si tú no estás leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, profundizando en el estudio de la Biblia, escuchando sermones de la palabra, nunca va a pasar nada. Y es posible que sea porque tú eres un impío. Es posible. Recuerda, el palo seco no da fruto, está muerto. Es el palo vivo que da fruto. ¿Tú quieres tener vida? Clama a Dios, ora, Dios mío, ten misericordia de mí, porque yo amo el pecado y a ti no te amo. Señor, perdona mi pecado, sálvame. Clama para que Cristo sea tu salvador, para que ese palo seco tenga vida. Y con vida, entonces produzca frutos de obediencia a Dios. Fruto de obediencia. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Ahora veamos, en segundo lugar, el peligro en que se encuentran los que no están produciendo fruto. El peligro en que se encuentran los que no aplican la palabra en su vida. Y lo vemos a partir del versículo 19. Y esto lo vamos a ver un poquito más breve. En el 19 dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata la palabra. Observen que dice aquí, entender, no la entiende. Y repito lo que dije al principio, no adquiere sabiduría, no adquiere comprensión de lo que se le está diciendo. No acepta lo que Dios le está dando. Es decir, que la persona que recibió la palabra, aunque la oyó, no entendió nada. Nada entendió. ¿Qué te pareció cuando fuimos a la iglesia? Ay, la iglesia muy bonita. ¿Y qué tú entendiste de lo que dijo el pastor? Ay, no, nada.
El texto dice: el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado.
Porque el pastor sí predicó,
pero tú no prestaste atención. No oraste pidiendo a Dios, ayúdame. No clamaste a Dios, permíteme entender. Este coco que está aquí arriba no entiende. Tú sí puedes ayudarme a entender. Ayúdame. Dios sí puede. El interesado está así, tomando nota, atención, porque lo que se está predicando, él lo necesita, él lo quiere. Entonces, volvamos al texto. ¿Qué hace el diablo? Porque mira quién es que lo lleva. Esa preciosa semilla que se estuvo predicando, mira quién viene a quitártela. Satanás, el maligno. Yo quiero que usted vea que hay una operación de Satanás en tu vida. Cada vez que tú te pones de rebelde a la palabra de Dios, de obstinada a la palabra de Dios, el maligno está detrás, robándote la palabra. Ay, que yo vine a buscar paz a la iglesia. La palabra obedecida produce paz. Mira que es todo lo contrario. La palabra oída, recibida y creída con fe produce paz. La palabra creída y obedecida produce paz. La paz es el producto de la obediencia y de creer a la palabra. Pero mucha gente viene a la iglesia para ser entretenida. Yo, el bufón, tengo que hacer historias, tengo que hacer cosas para que tú te sientas en paz. Pero no es ese mi llamado. Yo no soy el bufón. Yo soy el maestro. Yo no soy el que vengo a jugar aquí para entretener a los niños, porque si no, los niños no prestan atención. Cada uno está en su etapa. Y los niños grandes tienen que estar prestando atención, tomando apuntes. Los chiquitos se les hace más difícil porque son pequeños. Y los adultos tienen que estar prestando atención. Y esto, amado hermano, cuando uno lo entiende, que uno está en una batalla y que aquí hemos venido a alimentar nuestras almas, a fortalecernos con la palabra, a crecer espiritualmente. Cuando usted entiende eso, hermano, es diferente. Es diferente lo que usted está haciendo. Porque usted vino a prepararse, a alimentarse, a comer. ¿Qué traerá el pastor? Traerá bistec hoy. Un bistec con unos frijoles, con su salchicha, con su chimole, también con su arroz, el ají, ¿cómo se llama el ají? No, el... ¿Le gusta a Lenin que pica mucho? Chile. El chile. ¿Qué chile va a traer el pastor hoy? Uno está pensando en el alimento espiritual. Yo estoy mencionando la comida, pero estoy hablando de alimento espiritual. ¿Qué alimento espiritual van a traer hoy? Yo quiero comer, fortalecerme. Porque en este mundo en que yo estoy, quieren mi alma, destruir mi alma y la de mi familia. ¿Cómo vamos a ser preparados, capacitados? ¿Qué armas, qué espada voy a usar hoy? Que voy a conocer más del Señor, que me permita crecer a su imagen. Cuando usted viene pensando en eso, es diferente. Amado hermano, escúcheme bien. Hay un peligro. Amigo que me escuchas, que no eres creyente, hay un peligro. Satanás va a tratar de robar lo que ahora yo te estoy predicando. Piensa en esto. Satanás tiene un trabajo: robar la palabra predicada. Para que nunca tengas paz, nunca tengas esperanza, y nunca tengas gozo en el Señor. Para que no obedezcas. Pero en segundo lugar, observe que a veces la semilla llega y la gente lo oye. Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Preste atención aquí. Aquí está diciendo, oyó la palabra y se puso contento. ¡Qué bendición la palabra de Dios! ¡Qué alegría la palabra de Dios! No dice el pasaje que la entendió. No dice el pasaje que la recibió en su corazón y comprendió y profundizó esa palabra en su corazón. Simplemente tuvo gozo. Hay personas que vienen a la iglesia a tener gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡El gozo del Señor! A eso es que vienen, a tener gozo. Emociones. Pero no entienden la palabra predicada. Y mientras ellos están con gozo, con alegría, Satanás, ¿qué hace? Les roba la palabra. Mientras tú estás ocupado en tener paz, yo no, lo que yo quiero en la iglesia es tener paz. Yo necesito tener gozo. Yo necesito tener emociones. Porque eso es lo que son esas cosas. Emociones, sentimientos, donde tú te sientas que la cosa está, mira, esto es como el cielo. Cuando yo voy a la iglesia es el cielo. Porque están buscando otra cosa, que no es lo que Cristo está mandando a su iglesia. Quiero que preste atención. No hay problema con el gozo. El gozo es una bendición cuando es el fruto de nosotros entender la palabra. ¡Wow! Esto es lo que Dios enseña. ¡Qué mal yo estoy! Yo he pecado contra Dios. Señor, perdona mi pecado. Cuando yo confieso mi pecado, porque la palabra me mostró mi pecado, y yo me arrepiento de mi pecado, y yo cojo ese pecado y lo saco de mi vida, entonces se produce gozo. Entonces hay paz. Entonces hay esperanza. Porque ahora yo creo lo que Él dice. Yo creo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Y yo lo espero. Yo oro por eso. Pero gloria a Dios, su palabra me mostró, me abrió los ojos y me mostró lo que me estaba destruyendo. Hay personas que tienen negocios. Y cuando esos negociantes encuentran una madriguera de ratones en su negocio, eso es un problema. Pero mira, cuando lo encontraron, ya dieron con el problema. ¿Cuál era el problema? Los ratones. Vamos a acabar con esos ratones. Limpia su negocio de ratones. Ya no hay comida dañada. Los alimentos se mantienen más tiempo. Tenemos que encontrar el problema. Y eso es lo que hace la Biblia. Te abre los ojos. El que oye la palabra y la recibe podrá dar frutos. Pero el que oye la palabra y antes de recibirla, antes de entenderla, ya está brincando y saltando. Cuidado. Cuidado. Porque no es el gozo la evidencia de que tú tienes la palabra en tu corazón. No es el gozo la evidencia. Quiero que se entienda esto. Hey, ¿cómo tú estás? Hey, en victoria con el Señor. Eso no quiere decir que haya victoria. El hecho que tú lo digas con énfasis y le hagas así el brazo y brinca para arriba, eso no quiere decir nada. A veces eso es simplemente, muchas veces eso es simplemente apariencia vana y hueca. Y a veces nos gusta vivir de apariencia. El gozo puede ser apariencia. Cuidado. ¿Cómo yo debo de producir frutos? Obedeciendo. Yo tengo que escuchar la palabra, leer la palabra, entenderla. Y esa palabra entendida debe de convertirse en algo experimental. Esa palabra entendida profundiza y luego yo experimento, aplico esa palabra. Si yo no la aplico, no hay frutos. Yo puedo estar muy contento. Oh, pero mi hija, ya tú sabes cocinar. Ay, sí, mami, me encanta cocinar. Ven, ven, hazme un arroz. ¿Cómo así? ¿Qué preparo un arroz? ¿Tú sabes cocinar? No, yo estoy muy contenta de saber cocinar, pero yo no te puedo preparar un arroz. Y entonces, ¿de qué sirve la alegría, el brinco? Aquí notamos el gran peligro de caer en tener experiencias y no obediencia. Algunas personas quieren tener experiencia. El Señor me habló. Tengo gozo por la palabra que oí. Pero déjame decirte una cosa. Es la palabra aplicada. La palabra entendida y aplicada lo que va a producir un gozo que no se va a acabar. Y es lo que tenemos que estar buscando. Versículo 22. Observe otro peligro. En aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Él oyó la palabra, pero esa palabra se ahogó. La palabra se murió. ¿Por qué se murió? Porque no entendió nunca la palabra. Nunca se atrevió a aplicar la palabra. En consecuencia, vinieron los deseos, los afanes, hasta las luchas y necesidades. Y esa palabra que escuchó no sirvió de nada. De nada. Queridos hermanos, miren los peligros que hay cuando usted no está aplicando la palabra en su vida. Por un lado está Satanás tratando de que tú te haga el tonto. Ah, no, no te interesa. Ah, no, no te preocupes. Eso no tienes que comértelo ahora. Te lo comes después. O tú estás muy afanado buscando las riquezas, buscando el poder, buscando la gloria de los hombres. Y Satanás te dice, sí, sí, eso es lo mejor. La gloria de los hombres, el aplauso de los hombres. Ven, no te comas esto, que esto no es necesario. Déjame quitártelo de aquí porque te está ocupando mucho espacio. Tú necesitas más espacio para tus trofeos, para la alabanza. Déjame quitarte la palabra. Y otro es los afanes, los problemas, los negocios, las cosas. Nunca hay tiempo, nunca tienen tiempo, supuestamente. Y Satanás dice, es verdad, tú eres un hombre muy ocupado. Tú eres una mujer muy ocupada. Tú trabajas 8, 12 horas. ¿Leer la Biblia? No, mija, no haga eso. No haga eso, ¿para qué tú vas a leer la Biblia? Escuché un sermón con tanta noticia que hay que escuchar. El COVID es un problema. Investiga más del COVID. Investiga más de los negocios, investiga más de esto. Día del Señor, no, ¿para qué día del Señor? No guarde nada. No, es el día tuyo. Disfrútalo. Sal a beber, sal a disfrutar, sal a compartir, congregarse. No, ¿para qué, mi hijo? El patrón que va a estar dando un sermón, sermoneándote, no enseñando la palabra, echándote boche. No es enseñando la Biblia, el pastor no va a estar enseñando la Biblia. Él va a estar echando boche, sermoneándote. Eso es lo que mucha gente piensa, que es la iglesia. Pero aquí venimos a aprender lo que la Biblia dice. Para dar frutos, para gloria de Dios y para bienestar, gozo, deleite, paz nuestra. Yo también tuve la edad de mis hijos. Ay, el domingo para la iglesia. Ay, lo más difícil era el pastor. Pero yo no entendía que ahí me iban a servir el plato, el alimento, la comida. Yo no entendía eso. Cuando fui creciendo, fui entendiendo que lo que él estaba diciendo era de la Biblia, explicando la Biblia para que yo la entendiera, para yo aplicarla. Miren qué cosa. El pastor la estudia, trabaja con ella en su propia vida, trata de aplicarla, busca aplicarla en su vida, la trae a la iglesia para que la iglesia la entienda y la aplique también. No es para perder tiempo aquí una hora, hablando por hablar. Por eso, uno de los dones necesarios para el pastor es en que pueda enseñar a otros. A ver, tengo lo de allí malo. Bien, hermanos, vamos a concluir. Estas enseñanzas tienen como motivo que podamos comprender que aplicar la Biblia, los frutos que tú tienes que estar produciendo en obediencia a la palabra, serán para gloria de Dios y beneficio de tu alma y de tu familia. Eso hay que entenderlo. ¿Cuándo tú vas a encontrar gozo, paz, paciencia en medio de la tribulación y la necesidad? Cuando tú hayas usado tanto la palabra, cuando tú hayas obedecido tanto la palabra, que tu alma pueda estar confiada en lo que Él ha dicho, porque Él fue el que lo dijo. Y la paz no es el fruto de un sentimiento, es el fruto de la promesa, de la palabra y la voluntad de Dios. Yo estoy en paz. ¿Y por qué tú estás tan tranquilo? Yo me gustaría ser como tú. Lo que pasa es que yo tengo esperanza en lo que el Señor ha dicho. Yo te animo a que tengas esa esperanza, a que confíes en el Señor. Lo que pasa es que Dios ha dicho esto y tú lo sabes, pero no lo crees. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. Somos los dos pecadores. Los dos necesitamos la palabra. Pero la diferencia es que yo la creo y tú no la crees. Ay, pero yo soy cristiano. Sí, pero tu fe no avanza, no crece. ¿Y por qué no avanza, no crece? Porque no te ejercitas. No haces el ejercicio de tomar la Biblia, de creer la palabra, de entender la palabra y aplicarla. Es difícil ser un esposo. Es difícil ser una esposa. Es difícil ser un hijo obediente. Pero qué bendición. Qué gozo. Qué deleite trae a los que obedecen. Yo les recuerdo a veces a algunas personas que quiero mucho. Mira, recuérdate que la vara, es decir, la faja, esto que yo tengo aquí agarrándome el pantalón, es para la espalda del necio. Si tú quieres ser necio, tienes que estar preparado para la vara también, porque va a venir. Dios es fiel. Ahora, la bendición y el gozo será para aquellos que creen la palabra, entienden esa palabra, la hacen profundizar en su corazón y la aplican, la obedecen. Queridos hermanos, quiere Dios que tú des fruto. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Dios quiere que tú des fruto? ¿Sí o no? Amén. Dios quiere que demos fruto. Por lo tanto, leamos. Leamos, escuchemos, meditemos, hagamos que esa palabra profundice en nuestro corazón, profundice. Tengamos esperanza en lo que Dios ha dicho. Eso va a producir bienes y te va a hacer crecer. Y hay hermanas que han podido estar con esposos inconversos y han sido fieles y han sido de testimonio. Y luego son esas hermanas a las que uno mismo como pastor puede decirle: mira, fulana, tú quieres aprender cómo bregar con tu marido, cómo tratar con tu marido, háblate con la hermana fulana, que esa mujer tiene experiencia aplicando la Biblia con un esposo inconverso. Ha llegado a una estatura de madurez que yo como hombre ni idea tengo. Ella sí. Yo no mandaría a nadie donde un médico malo. Pero donde un médico bueno, lo mandaría. Mira, háblate con el hermano fulano, porque ese hombre tiene experiencia en esa área. Y es un hombre piadoso que ha aplicado la Biblia ahí. Tú lo ves, mira su vida. Y muchas veces uno dice, ve, habla con fulano, habla con sutano, porque tienen la experiencia de la palabra y la han aplicado. Tienen una fortaleza espiritual que pocos. Yo soy pastor, pero yo no soy llamado a tener todo en mi mano, tener toda la sabiduría. No, Dios ha regado tantos dones en su iglesia, pero cada uno lo desarrolla si lo aplica y crece. Si lo aplica y crece, se lo aplica y crece. Gloria a Dios. Que hay hombres y mujeres tan sabios en la iglesia que uno puede pedirle consejo y buscar ayuda. Pero ¿cómo he llegado a esa sabiduría y madurez espiritual? Con la palabra, entendiéndola, aplicándola. Y es hermoso escuchar a gente piadosa diciendo o explicando cómo se aplica la escritura en situaciones reales de la vida diaria. Es hermoso. Tienen la verdad y tienen la experiencia de aplicar la verdad. Dos cosas que muy poca gente tiene. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucha información, pero son unos neófitos. No maduran. Que Dios nos conceda madurar y crecer y fortalecernos en la verdad. Poco a poco vamos a crecer. Si poco a poco nos enfrentamos a la palabra y lo obedecemos. Que Dios nos conceda esta misericordia. Oremos. Señor y Dios, bendice y prospera nuestras almas. Danos sabiduría para poder entender tu palabra, para guardarla en el corazón y para vivir por ella. Oh Padre, te alabamos, te exaltamos y te pedimos que tú nos des nuevas fuerzas. Ayúdanos a ocuparnos de tu verdad y a producir frutos de obediencia, frutos de entender claramente tu palabra, frutos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.